Aproximadamente a las 2:30 de la mañana del 17 de junio de 1966, dos hombres entraron a un bar conocido como Lafayette Grill y sin decir una sola palabra comenzaron a disparar dentro del bar, matando a dos personas al instante e hiriendo a otras dos de gravedad. Los testigos declararon que dos sujetos afroamericanos fueron los responsables. En una época donde el racismo estaba en constante tensión y el enojo policíaco por los constantes disturbios en el país, el culpable pudo haber sido cualquiera. Bob Dylan compuso su canción Hurricane basándose en esta historia y es de lo que hablaremos en este episodio de Crimen.mp3. Muchachos, bienvenidos de nuevo a un episodio más de Crimen.mp3. Bienvenidos, muchachos, espero que se encuentren muy, muy chingón. Este episodio tengo un invitado especial, muy, muy chingón, un gran amigo, un gran hermanito. Omar Yubeili, ¿cómo estás, carnal?
Dímelo, hermano, estoy muy bien, estoy muy contento de estar contigo acá,
muchas
güey.
Muchas gracias por venir, carnal.
¿Cuántos proyectos llevas de estos? ¿Cuántos podcasts llevas de estos?
Ahorita van grabados... Cuatro, güey.
Ah, estamos casi que estrenando.
Sí, estrenando, güey, casi, güey.
El proyecto está bien chingón, me encanta. Y qué bueno que aparte esté acá contigo, que ya sabes que te quiero un montón, hermano.
Ay, hermano, el cariño es mutuo, ya sabes, güey. Qué chingón que hayas podido venir, güey. ¿Estás listo para escuchar un caso locochón, güey? ¿Qué tanto sabes tú de Bob Dylan, por ejemplo, del rock clásico de aquellos tiempos?
Mira, en realidad, justamente de Dylan no sé mucho.
Ya.
¿Estoy loco o él tiene esta... Piano Man es de él?
No estoy seguro, güey.
Creo que es Billy... ¿Sí es?
No, Billy Joel.
Billy Joel, ¿verdad? No, es.
No, pero sí sé que es una figura súper importante. Claro. Y que aparte fue algo muy revolucionario para las épocas.
Sí, me gusta
mucho el rock, pero justo de Bob Dylan no sé mucho. Pues, y me llamó mucho la atención ahora lo que estabas diciendo de que se inspiró en eso para hacer una rola.
Oh, sí, wow, sí. Ay, de hecho, es algo que a lo mejor al ratito te pregunto un poco más a profundidad respecto a la inspiración en la música y todo claro. Este rollo. Porque a mí sí, el simple hecho de que sea una tragedia y sea inspiración por una rola es lo que me llamó mucho la atención del proyecto.
Sí, es muy fuerte.
Está muy locochón. Pero ¿estás listo para escuchar la historia entonces,
Estoy
hermano?
Estoy listo.
Venga,
tírala.
Porque es un poco larga y le voy a dar celeridad lo más que se pueda, ¿va?
Venga.
Aquella madrugada de viernes, un bar tranquilo en Paterson, Nueva Jersey, tendría una noche distinta. A las 2:30 de la madrugada, dos sujetos entrarían al bar por cada una de sus únicas dos puertas, uno sosteniendo una escopeta y el otro sosteniendo un revólver. Sin decir nada, comenzaron a disparar en el interior. Dentro del lugar, murieron al instante el bartender de nombre James Oliver y el gerente Fred Nyokes. También son heridos de gravedad otras dos personas de nombre Hazel Tannis y William Marins. La policía llegó solo unos minutos después y, de acuerdo a los testigos del lugar, dos hombres afroamericanos fueron los responsables. Hasta ahí va la historia. Está intenso que en un bar en medio de la nada de repente lleguen dos personas a disparar. Simón.
Claro.
Y identificados ambos responsables como afroamericanos, no olvidando que estamos en un contexto de tensión racial. Eso fue importante.
¿Te ha pasado que estás viendo una película y pasa algo así como lo que me acabas de decir y dices, algo no me huele bien, algo claro. Me huele a que esto trae maña, trae maña?
Trae como truco, ¿no? Es como distinto a como realmente...
Claro, justamente como en una época en donde todo estaba tan caliente con eso. Como,
sí.
Qué curioso, ¿no? Sí, claro, échenle la culpa
a los
afroamericanos.
Claro. Y la neta es que no era, ahorita vamos a profundizar un poquito más en el tema, pero no era para menos, pues te digo que era una época de muchísima tensión racial. Sí. Había muchísimos disturbios a lo largo del país en ese entonces por justamente este tipo de injusticias, ¿no?
Claro.
En fin, sucede todo esto en el bar, güey. Patricia Graham Valentine es una mesera que vivía en un departamento del segundo piso de este mismo bar. Al escuchar los disparos y los gritos de la gente, se asomó por la ventana y vio a dos hombres afroamericanos subirse a un automóvil blanco con placas de otro estado y las luces traseras en forma de mariposa. Valentine, la mujer, le informó de inmediato a la policía, que bajó del segundo piso al bar para encontrarse a un sujeto de nombre Alfred Bello, de 22 años. Este chico, aprovechando el disturbio de la balacera, estaba sacando dinero de la caja registradora y al ver a Patricia sale rápidamente del edificio. Patricia, al encontrarse con la policía, describió a los dos hombres que vio a través de la ventana como dos hombres afroamericanos muy bien vestidos, con ropa oscura, y uno de ellos con sombrero, y que habían subido el auto que ya les describí, ¿no? Era un auto con luces traseras en forma de mariposa.
Ok, o sea, hasta ahora van dos crímenes y una testigo, ¿no?
Solo un crimen. Y la testigo sale a dar los datos que vio de hacia afuera. Simón.
Pero me acabas de decir que vieron un vato sacando.
Ah, claro, dinero, sí, ¿no? sí. Es que eso no se olvide. Que
robar
no se olvide.
Es un crimen, gente. Juan Carlos se le olvidó que no es porque ya está acostumbrado a hacerlo de repente, pero robar es un crimen.
Ya veo cajas abiertas así de Oxxo y meto la mano. Simón, un segundo crimen, el del ladrón.
Y una y es, sola testigo.
Y de es ambos. Una sola testigo de ambos.
Ok.
Ajá, hasta bien. El momento.
Bien.
Dentro de estas declaraciones, otros oficiales estaban en la búsqueda de posibles sospechosos. Aproximadamente 10 minutos después de los disparos, el sargento Theodore Capter del Departamento de Policía de Patterson detuvo un automóvil Dodge Polara a blanco y del lado del conductor venía John Artis, de 19 años de edad. Del lado del copiloto venía otro joven conocido como John Royster y era un conocido borracho de los bares del área.
Okay.
Y en el asiento trasero, acostado, como descansando, venía Rubin Carter, de 29 años, una estrella del boxeo de peso mediano de la localidad. Llega la policía, los orillan y les hacen las preguntas de siempre, ¿no? Las habituales preguntas, ellos siendo afroamericanos dieron las habituales respuestas, güey.
Claro.
Evitando mucho barullo y sin mucho más que agregar, los dejaron continuar con su camino. Se van. Sin embargo, al enterarse estos oficiales de los detalles que les dio Patricia a los otros policías, les llamó mucho más la atención todavía el carro que ya habían parado con anterioridad, que era el de Rubin Carter.
Claro.
Y que coincidía con todo lo que decía, que eran placas de otro estado, que las luces eran de mariposa, etc., ¿no?
Mismo color,
la. Entonces la policía se da la tarea de buscarlos otra vez, güey. Los encuentran y cuando los encuentran ya solamente están Carter y Artis. Y habían dejado al borracho en su casa.
Ok.
Eran las 2:30, 2:40 de la mañana. Ya estaba en su cantón. Entonces lo dejan en su casa y todo cool. Esta vez, el auto de Carter, donde venía Carter y Artis, los otros dos chicos, sí. Lo llevaron en caravana hacia el lugar de los hechos, hacia Lafayette Grill, güey. Cuando el auto llega, güey, Patricia Valentine, que era la morra de la ventana, y Alfred Bello, güey, que es el vato que robó, okay, identificaron al auto como el mismo auto en el que escaparon los ladrones.
Me suena, es increíble porque es una historia real, verídica.
Correcto.
Y me suena a una película, güey. O sea, es que de repente le meten tanta mente a estas cosas.
Sí.
Y yo me estoy ya haciendo mente como de, ¿qué va a pasar? A lo mejor la testigo y el vato que robó estaban, ¿sabes?
Sí,
estoy armando películas.
La narrativa, güey, decimos. Pero bueno, sigamos. Primero, la policía escoltó el auto a Lafayette Grill, donde Valentine lo identifica, y los llevan a la policía, a la estación de policía a las 4 de la mañana. Ya que tienen un hecho como de testigos identificando el auto, dicen, pues vénganse, papis, ¿no? Vamos a ver qué onda.
Ya se puede, ya me los llevo.
Ya me los puedo llevar.
Ya no es ya nada más porque son negros, racistas.
Exacto, sí. Exacto. Ya no tienen nada que ver quién sea, ni el auto, ni nada. Ya alguien dijo, ese es.
Perfecto.
Se los llevan a la estación de policía pasadas las 4 de la mañana, ¿no? La policía le dijo a Carter y a Artis que en búsqueda a profundidad en el vehículo en el que ellos venían, habían encontrado un cartucho calibre 32 sin usar y un cartucho de escopeta calibre 12 sin usar en la cajuela,
güey. Okay.
Que coincidían con las armas que se utilizaron en esta balacera, ¿no? Una escopeta y un revólver. Carter y Artis fueron interrogados durante varias horas por el teniente Vincent de Simón y ambos negaron cualquier participación o conocimiento del crimen. Como el interrogatorio no estaba rindiendo resultados, los agentes llevaron a Carter y Artis a la habitación del hospital donde uno de los sujetos que había sido balaceado, William Marines, había recuperado el conocimiento, güey.
Bien.
Entonces, este herido fue...
Aquí se va a desenredar la historia. Aquí es donde se desenreda. Aquí ya no hay forma de fallarle.
Aquí. Y vas a ver que no, güey. Y vas a ver que no.
¿Vas a dar otro giro?
Uy. Okay. Los giros son... Ahorita vas a ver. Okay. Como el interrogatorio no estaba dando frutos, llevan a los sospechosos con el testigo sobreviviente.
Bien.
Y ni Marín ni Tanis, que también recupera la conciencia en el transcurso, los logran identificar como los que les dispararon, güey. Dijeron, no tiene ni siquiera el mismo vello facial, no son ni de la misma complexión, y la altura ni siquiera se parecen, güey. No son.
Ok.
No son, ¿no? Chingón.
Ya, listo.
Los detectives, en sus líneas de investigación respecto a la balacera, especularon que el ataque en Lafayette Grill fue una represalia por la muerte a tiros de otro propietario de otro bar, conocido como Walt Zinn. El dueño de este bar se llamó Leroy Holloway y era evidentemente de raza afroamericana. El bar era un bar no exclusivo, sino que muy frecuentado por raza afroamericana.
De la comunidad.
Y pensaron que por esta razón hicieron represalia a este bar, güey. Porque después se supo que Lafayette Grill también era un bar muy conocido por ser muy frecuentado por raza
de
blanca,
blancos,
güey. Ajá.
Sí.
Okay. Por la raza caucásica, ¿no? Para ponernos en lo político, güey. Pero Simón, entonces ligaron todo este desmadre y dijeron, ok, esto tuvo algo que ver y por eso hubo esta balacera en este lugar, ¿no? En el Lafayette Grill, güey.
Yes, sir.
Entonces, horas después del tiroteo, Carter y Artis se sometieron voluntariamente a exámenes de polígrafo. Y aunque se descubrió que cada uno respondía con sinceridad cuando decía que no estaban involucrados en el crimen, los resultados de Carter sugirieron que podría saber quién era el responsable. Como sabemos, los estudios de polígrafos son medio dudosos,
raros,
ahí,
raros.
Pero eran los 60s y era como parte de las herramientas obligadas de la policía.
O sea, lo más novedoso y de tecnología y de eso era eso. Ahí no podían fallar, ¿no?
Correcto. O si había fallas, eran mínimas. Por eso
me
tenían
refiero
como...
a que la gente pensaba que no había manera de que fallara.
Sí, claro, no, claro. Es que era la tecnología de punta, ¿sabes?
Sí, exacto,
como hasta aquí nos llega la ardilla hasta ahorita.
Total.
Simón, venga. Entonces, horas después del tiroteo, se someten al polígrafo y resulta que nada, ¿no? Artis diría más tarde que la policía lo presionó para implicar a Rubin Carter con el hecho, con promesas de que quedaría libre si lo hacía y no lo hizo, güey.
O sea,
su compa le respetó el barrio y le dijo, no, yo no voy a echar de cabeza a este güey, ¿no?
Claro, güey, como tiene que ser.
Y le digo a la banda que la policía me presionó para tratar de incriminarlo, ¿no?
Bien.
Eddie Rawls, un amigo cercano de Rubin Carter e hijastro de Leroy Holloway, el dude que te acabo de mencionar del bar de
que se murió,
Simón,
okay,
al que mataron horas antes, fue llevado también para un examen de polígrafo, Eddie, ¿no? Lo llevan al polígrafo y los dos amigos se habían presentado en la estación de policía de Patterson horas después de la muerte del dueño del bar, el hijastro.
Okay. ¿El hijastro llega... y quién más fue?
Y dos compas del hijastro.
Entonces, matan al dueño del bar de la comunidad afroamericana.
Antes del hecho, Simón.
Antes de eso, ellos ya habían ido a la policía.
Para ver qué estaban haciendo, para esclarecer el caso.
Okay.
Haz de cuenta, cuando matan a Leroy, es como 4 o 6 horas antes de la balacera en el...
Exacto,
en Lafayette, güey. Entonces, estaban ya en la estación de policía.
Ajá.
Cuando empiezan a hacer la conjetura de que pudo haber tenido algo que ver, lo interrogan, güey.
Ok.
A Eddie, al hijastro de Leroy.
Ok.
Según informes de la policía, también este dude, en el momento en el que estaba buscando que le resolvieran el caso de su padrastro, también amenazó a la policía diciendo que si ellos no estaban dispuestos para solucionar el caso del asesinato de su padre, él se iba a hacer cargo, güey.
Por propia mano.
Tal cual, así nada más lo dejó, güey.
Ok.
Sin embargo, al salir de la comisaría, Eddie regresó a su trabajo en un lugar conocido como Night Spot. Los resultados del polígrafo de Eddie arrojaban que Eddie había cometido el tiroteo en Lafayette o sabía quién había sido.
Ok.
Así de raras eran los resultados del polígrafo.
Sí, sí, sí.
O te comiste un sándwich o te comiste un pollo, güey. No sabemos. Sabemos que estabas, güey, ¿no?
Claro.
De la fregada. Pero bueno. Entonces, como los resultados de la prueba no podían ser concluyentes, lo dejan ir, todo cool. Se le pide una nueva prueba de polígrafo a Eddie 5 días después, porque a la hora en la que le hicieron la prueba de polígrafo era de madrugada y los detectives concluyeron que a lo mejor estaba muy cansado.
Ese polígrafo vale madres, ¿eh?
Es una chingadera, güey.
¿Cómo le hacían caso a eso, güey?
No sé cómo llegó a ser una herramienta confiable de investigación criminal, güey.
Yo sé que hasta la fecha se usa en ciertos puntos, pero no puedes basar toda la investigación en eso, ¿no?
Yo creo que más bien lo utilizan justo para meter presión a las personas que sí puedan ser culpables, güey. Porque el hecho de que te estén preguntando recurrentemente de las
cosas,
te tropiezas.
De todas formas, claro. Sí,
sí. Te tropiezas, dices una respuesta distinta a la otra y ya empiezan ahí a hacerme ella.
O para... lo hacen para incriminar al que ellos quieren que se incrimine, ¿no?
Correcto. Y en este caso, loco, güey. Loco, güey. Guáchate.
Ok.
Antes de continuar con el crimen, con el hecho, con la balacera en Lafayette, es necesario conocer la historia de Rubin Carter, que es el implicado boxeador, ¿no? Que es justamente esta persona de interés en el caso.
Ok.
Rubin Carter nació el 6 de mayo de 1937 en Paterson, Nueva Jersey, siendo el cuarto de 7 hermanos. Recorrió una vida de dificultad desde pequeño, ya que a los 11 años Carter fue enviado al reformatorio juvenil luego de que habría amenazado a un hombre con una navaja de Boy Scout.
Okay.
Carter siempre dijo que estaba defendiendo a uno de sus amigos pequeños de un...
Wow.
Sin embargo, lo mandaron al reformatorio.
Paréntesis, ¿te has dado cuenta de los locos que están allá arriba en Estados Unidos? Este tipo de cosas son tan normales, güey.
Es muy común, güey, sí.
O sea, las balaceras en las escuelas, todas estas cosas que para ellos es el día a día. Yo lo escucho y a mí me parece... ¿Qué habrán vivido en sus infancias para que te puedas llegar a topar con un p... ¿Sabes? Así
sí,
en la...
claro, güey.
¿Qué fue? ¿En la calle? ¿Estoy entendiendo bien?
A como lo narra aquí, es en la calle, Simón.
O sea,
es
que
como
un
en la calle
se
lo vio.
Con un niño.
Simón,
no mames, güey.
Simón. Y le sacó una navaja y le dijo que se alejara.
Claro.
Bueno, eso es lo que contó Ruby, ¿no?
Sí.
Saca la navaja y lo aleja y le dice a la chingada. Y el adulto lo incrimina por amenazarlo con una navaja.
¿Por
y
qué?
Lo meten
porque
a
era negro,
porque
listo,
era negro,
punto. Sí.
A reformatorio, güey. En 1954, teniendo 17 años, escapa del reformatorio y se enlista al ejército de los Estados Unidos, donde su carrera en el boxeo comienza a formarse, pues representaba al ejército en boxeos realizados en Alemania, donde fue enviado a servir.
¿Qué fue? ¡Wow!
Es correcto, güey. O sea, se fue a la milicia y allá se agarró en la pasión de agarrarse a chingadazos.
Bien.
Y regresa, ¿no, güey? Durante el tiempo que estuvo sirviendo en el ejército, se convierte al Islam y se daría de baja del ejército en 1956, cumpliendo 21 meses de los 36 de su contrato militar, y vuelve a su ciudad natal con todas las intenciones de volverse boxeador.
Profesional, vámonos.
Profesional.
Ahora sí que venga la plata.
Ahora sí que venga el dinero bien ganado, perro.
Eso.
Es correcto. Apenas un mes después de su salida del ejército, es nuevamente arrestado por haber huido del reformatorio, güey. O sea, por haberse salido del reformatorio en su adolescencia, lo vuelven a atrapar y lo vuelven a encerrar, dándole 9 meses de prisión, de los que solo cumple 5 antes de ser liberado, güey, por su buena conducta, güey.
Ok.
Un último arresto en los registros de Rubin Carter se llevó a cabo en 1961, donde se declaró culpable de haber asaltado a una mujer y es encarcelado, hasta que en ese último crimen lo encarcelan, él confiesa y creo que se quedan 9 años hasta que sale y comienza su clean up, güey. Su clean up, güey. Ya es como, ya estoy hasta la madre, ya quiero bajarle de desmadre y todo el show, wey, ¿no?
Sí.
En su carrera como boxeador llevó 27 victorias, 12 derrotas y un empate. De las 27 victorias, 19 fueron por resultado de knockout. Y aunque nunca se coronó como campeón del mundo, en alguna ocasión derrotó en el primer round a un boxeador 2 veces campeón mundial de nombre Emil Griffith, güey.
Duro.
Duro.
O sea, era bueno, el tipo era bueno.
Fue boxeador. Muy bueno, güey. La neta, las anticipaciones deportivas antes de todo este desmadre, güey, sí lo veían como un potencial campeón mundial, güey. Sí,
okay.
Tenía una pasión por el boxeo que no tenían otros, güey. De
una
hecho, hay unas peleas donde... que están colgadas en YouTube, en redes, güey, que puedes ver y se ve el vato como tiene la postura de boxeador, ¿sabes? Como está parado ahí para agarrarse a
chingón. ¡Qué chingón! Ahora, cuando terminemos de hablar por acá, dense una vuelta. Yo me voy a dar una vuelta a ver las peleas del
está
vato.
Está bien ferro.
Rubin Carter, ¿verdad?
Rubin Carter. Rubin el Huracán Carter. Güey.
Ah, huevo.
Como te comentaba, tuvo una oportunidad para volverse campeón del peso medio en 1964, pero perdió por decisión unánime contra Joey Giardello. Y esta es una de las peleas que puedes ver, güey. Yo la vi y me aventé los rounds completos. Está interesante. Es como, ajá, güey.
Al contexto de
todo. Mira,
todo.
Gente muerta se está agarrando a chingadazos, güey. En fin, casi 4 meses después del tiroteo en Lafayette Grill, el 15 de octubre de 1966, Carter y Artis fueron arrestados por el triple asesinato del que las propias víctimas habían dicho que no eran.
Ellos, claro.
Que no eran. Son condenados al triple asesinato. Alfred Bello, güey. El chico de 22 años que estaba robando la caja, güey. Uh-huh. Arthur Dexter Bradley, su compañero con pinche de robos, habían hecho declaraciones en las que implicaban directamente a Artis y Carter.
Okay.
Bello y Bradley, que tenían otros cargos criminales por su cuenta, por lo del robo, etc., sí, etc., habían identificado a Carter como el hombre que portaba la escopeta y a Artis como el hombre que portaba el revólver en el tiroteo de Lafayette. Bello y Bradley afirmaron que no habían dicho nada antes por temor a represalias y la propia divulgación de sus actividades delictivas en la prensa. Sin embargo, estas declaraciones aceptaron que los vieron claramente. En estas declaraciones aceptaron que los vieron con claridad, pues estaban robando un edificio al final de la cuadra. Esto le fue suficiente a la policía para ponerle un carpetazo al caso del tiroteo en el Lafayette Bar.
Nos fuimos, los metieron presos a los dos negros que las víctimas dijeron que no eran, habían sido ellos.
O sea, cuando ni las víctimas te dicen, güey, la neta no son, porque, ajá.
Y cuando te lo dicen tan seguros.
Tan seguros, güey. Y siendo tú al güey al que le dispararon, güey. Yo creo que claro, si a mí alguien me dispara, yo voy a recordar a esa jeta,
güey.
Yo
te voy a decir algo. A mí me asaltaron una vez y los agarraron y nos preguntaron. Y a primera instancia los vimos y dijimos, no son ellos porque venían... Pero es porque entras en un estado de shock, ¿sabes?
Sí, estás, claro.
Yo creo
sí,
que estás
sí,
más sí, concentrado. Yo estaba más concentrado como en la pistola y en otras cosas que yeah, en verles yeah, las caras. Pero ya después, cuando de repente te pones a pensar y analizar y todo,
sí,
te dan unas... Preguntan por una segunda vez y los ves y sabes que sí.
Sí, ajá. Es justo lo que yo creo que me pasaría, que si yo los pudiera volver a ver un par de veces, una foto o lo que sí, sea, eventualmente voy a saber si sí son ellos o no, güey.
Total.
En fin. Carter y Artis fueron acusados de tres cargos de asesinato en primer grado el 30 de noviembre de 1966. El juicio de ambos comenzó a principios de abril de 1967 ante un juez de nombre Samuel Lardner en el Tribunal Superior del Condado de Passaic. Todo fue un cochinero, güey. Entre los implicados del juicio de Carter y Artis estaba Vincent Hall, quien solicitó la pena de muerte para ambos acusados. Y del lado del defensor, el abogado Raymond Brown representó a Carter y Arnold Stein representó a Artis. El jurado incluyó un jurado afroamericano que fue seleccionado como suplente y no tuvo ni nada participación
sí,
ni injerencia alguna en las deliberaciones ni en el veredicto, güey.
Ajá.
Nada, güey. Nada más lo pusieron ahí por... Porque digan
decir
que había
que
alguien.
No son racistas.
Es
sí,
correcto.
Básicamente. Wey.
No había evidencia física que vinculara a los hombres con el crimen. Carter y Artis vestían colores claros la noche del crimen, siendo que habían declarado que vestían ropa oscura, ¿no? Nada sí, en ello tenía rastros de sangre o signos de violencia, ni se veían cansados, ni se veían raro, güey. La víctima principal, el testigo de todo, Walter Marines, se presentó a la fiscalía y no identificó ni a Carter ni a Artis. Sin embargo, dijo que el tiroteo sucedió tan rápido que no podría proporcionar muchos detalles, güey. Ahí yo empecé a notar que ya empezó a haber como bolas curvas en el discurso de cómo se presentaban ante las autoridades. Güey, este rollo okay, no lo dices, güey, ¿sabes? Okay. O sea, tú no dices que de repente ya estás confundido cuando claramente identificaste que no eran, güey.
Cuando ya todo el mundo te digo que no. Sí, no es que empiezan a meter presión porque necesitan
presión,
darle un carpetazo a esto. Porque justamente a los mismos policías los están presionando, ¿no?
Correcto, sí.
Ya nos lo han puesto tanto en las películas y se sí, ha hecho saber tanto que no crean que es mentira. O sea, les pasa en muchas situaciones... O hasta hoy por hoy, ¿sabes? Que los policías lo que quieren es que quitarse un peso pesado de encima
claro,
que les está dando lata y darle carpetazo sí, 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 a las cosas.
Sí, y...
No les importa si eres inocente o culpable, güey. No les importa.
Mira, si hay suficientes evidencias que te lleguen a poner en el lugar en el momento equivocado, güey, es bien difícil que te puedan zafar, güey. Es que sí, sí no les importa llegar más a la profundidad.
Y sobre
güey, es nada
todo
más.
En
ahí
este...
estaban, güey.
En este contexto como de que era una época bien racista, ¿no?
Claro, sobre todo, güey. Porque, a partir de ahí en adelante todavía se desatan mil polémicas raciales en el país, güey, en Estados Unidos,
sí, sí,
güey.
Sí.
Pero en ese momento estaba todavía...
Y acá estamos con lo del Sonora Grill. No crean que lo olvidamos, Sonora Grill. No crean que olvidamos que nos segmentan por nuestro tono de piel, cabrones, en pleno 2022.
Ay, bro,
no tío, lo olvidamos.
A ti seguro siempre te sentaron en el Muset, güey.
Ya sé, güey. Ni siquiera vi cuáles eran las dos. Personalmente, sin importar en dónde me hubieran sentado, no es que me...
Sí, no está chido.
Tú estás muy negro, ¿no, güey?
Ah, no, güey, pero pues la neta es que yo no me puedo pagar esas cosas, güey. O sea, no es cuestión de...
No me gusta lo que hacen.
Sí, no estuvo chido. Eso sí, no, mal. Mal Sonora
Grill. No se nos olvida Sonora Grill.
Chécate esto, güey. Para agarrarse de los fundamentos, para cerrar este pedo, según los policías, güey, se agarraron de lo siguiente. Bello, el ladrón, probó que había estado actuando como vigía mientras Bradley ingresaba al edificio que estaba robando. Luego bajó la cuadra para echarse unos cigarritos, relajarse, y dijo que ahí fue que se acercó a Lafayette Grill, güey, que se había escuchado un tumulto, ¿no? Dice que cuando se iba acercando al bar, vio a dos hombres negros acercándose hacia él y los identificó como Carter y Artis, güey. Y dijo que ambos tenían una escopeta y el otro una pistola. Así de ambiguo lo de la pistola.
Sí.
Dice Bello que cuando los vio, se asustó y se metió en un callejón y que después vio pasar un Dodge 1966 blanco con placas de otro estado y nada, ¿no? Esa es su declaración. Después, el vato dice que cuando ve la balacera en el bar, que cuando ve que hay gente muerta o que se están desangrando y que agarró dinero de la caja registradora para llamarle a la policía y declarar el asalto.
Ajá, güey.
Este güey agarra el puñado de dinero de la caja y se encuentra con Bradley, su compinche, con quien dijo que también había visto a Carter y Artis huir, güey, ¿no? Que los vio esa noche. Carter y Artis hicieron pruebas y negaron estar involucrados en el crimen. Ambos comprobaron que habían estado en el night spot la noche del tiroteo. Carter probó que había llevado a dos mujeres a su casa y luego regresó al night spot alrededor de las 2:30 de la mañana, que era más o menos la hora del tiroteo. Según Carter, se fueron del bar para agarrar un poco más de lana para poder seguir la fiesta después de haber dejado a las chicas. Y en ese momento fue cuando los interceptó la policía.
Es que este vato aparte les iba bien porque estaba boxeando y estaba boxeando en buenas categorías, ¿no?
Es correcto.
O sea, era un vato con dinero al fin y al cabo.
La neta es que no sé qué tanta lana tenía, pero sí le estaba yendo mucho mejor porque ya llevaba una experiencia en el boxeo, claro.
Voy a hacer mis conjeturas a ver si la adivino después. Este es un pedo de boxeo precisamente, de que el vato estaba partiendo madres y no podía tener a un negro partiéndole la madre a todo. Estoy haciendo mis conjeturas. No lo sé.
Ahorita vamos a ver.
Lo pongo sobre la mesa. Vamos a ver.
Venga. Las dos mujeres a las que Carter llevó, confirmaron su coartada, güey. Le dijeron, Simón, sí, este dude nos dio paro y nos dio aventón con tal y tal, ¿no? El jurado, de todas maneras, encuentra culpables a Carter y Artis el 26 de mayo del 67 y Carter es al fin sentenciado con una cadena perpetua con un mínimo de 30 años a cumplir. Artis, por su lado, fue sentenciado a 15 años o posible cadena perpetua. Ambos hombres apelaron sus condenas, que fueron confirmadas por la Corte Suprema de Nueva Jersey el 15 de junio de 1969. En prisión, Carter se concentró totalmente en su apelación, güey. El vato se puso a estudiar derecho, se agarró libros en su celda, no dejó de entrenar, güey, de cuidarse, güey. Lo que sí dejó de hacer es hablar con los miembros de la fuerza policial, güey. El vato en una entrevista dice, yo estaba seguro de mi inocencia y como estas personas creían que yo era culpable de algo, no las iba a humanizar, güey. Y no les hablaba, güey. El vato se cuidó su cabello, se puso una pelona así bien agresiva, se hizo un bigote. Él lo llamaba de Fu Manchu, güey, que es como este entrenador ancestral oriental que tenía un bigotillo así hasta abajo, güey.
Ajá.
Así, güey. Así. El vato tenía esa actitud en prisión, güey, y se concentró totalmente en trabajar en su apelación, güey. Pasa un tiempo, güey. Para 1971 escribe su autobiografía desde la prisión, güey, que se llama El 16avo Round, güey. Y se publicó en 1974. El vato no aceptaba visitas de nadie que no fueran o su esposa o su hija, pero por rara vez, güey. El vato estaba muy aislado. El abogado llega después. Ahorita vamos para allá. Escribe ese rollo. Se publica en el 74 y los mismos guardias de prisión, cuando se le entrevista respecto a este libro, afirman que Artis es un prisionero modelo, güey. El otro chico, no Carter, Artis, güey. Que es al que le redujeron la sentencia a 15 años, ¿no? Y que Carter, aislado, güey, en su desmadre, ¿no?
Claro.
Carter se familiariza con Fred Hogan, un investigador principal de la oficina del condado de Monmouth en la oficina del defensor público de Nueva Jersey. Este dude lo visitaba muy frecuentemente por su trabajo y le estaba como ayudando a tener un mejor insight de lo que estaba pasando, ¿no?
Bien.
Después de hablar con Hogan, Bradley se retractó de su testimonio por escrito en 1974. El compinche de ladrón dijo que siempre no, que siempre no eran ellos, güey. Se retracta de su declaración.
Entendí, sí. Y después de haberlos dejado 5 años presos.
Correcto.
5 años después.
Correcto.
Hijo de puta.
Entonces, este Hogan es el que se encarga de cuestionarlos de nuevo y consigue que se retracte tanto Bello como Bradley, güey. Los dos, el ladrón y el compinche, se retractan de su declaración, güey. Uh-huh. Estas declaraciones las envió Hogan como un escrito por separado a un reportero del New York Times y un reportero de una televisión local. Con base en estas que se hayan retractado, las afirmaciones de la fiscalía había suprimido las promesas de acuerdos de culpabilidad ventajosas y permitido que Bello y Bradley testificaran falsamente que no se les habían ofrecido tales acuerdos. Es decir, lo que dijeron Bradley...
porque me perdiste horrible.
Yo también me medio tripié, por eso lo retomo, güey. Lo que dijeron Bradley y Bello fue que cuando ellos declararon que Carter y Artis habían sido los autores intelectuales del hecho, les habían ofrecido una reducción de sentencia, güey.
Ah, ok. Sabemos que cometiste, que robaste. Ah, correcto. Lo sabemos, correcto. Pero queremos meter a estos dos güeyes presos más que de lo que te quiero meter a ti.
Declara y te doy bajita la mano.
Ve, miente y te doy 6 mesecitos, lo que sea, para que te vayas rápido.
Correcto. Eso fue lo que declararon en su cuando se retractan, esto es lo que dicen. La policía nos informó que nos iban a reducir sentencia. Y aparte, guáchate, güey. Ambos hombres afirmaron que habían sido presionados por la policía y la oficina del fiscal del condado de Passaic para identificar a Carter y Artis como los que hicieron el desmadre, ¿no? Sí. Los culpables. Bello probó que también esperaba recibir la recompensa de $10,500 que se vio ofrecido por la condena de los pistoleros, de los autores intelectuales. O sea, aparte, el vato de querer que su condena se viera reducida, quería la lana.
La lana, sí.
La lana de declarar, pues, por haberlos encerrado. También probó que no se había retractado antes de su testimonio por temor a represalias de los fiscales del condado de Passaic. Ese güey usó ese mismo discurso, tanto para decir que no había declarado contra Carter y Artis.
Sí, lo mismo siempre.
Para los policías, güey. Simón. El 11 de diciembre de 1974, afirmando que encontró las retractaciones increíbles y evidentemente falsas, un juez dice, pues nel, güey, se quedan en la cárcel, güey.
Me vale madre.
Pues si este güey se vino a retractar que tú eres el culpable porque un policía le dijo que le iba a reducir, y decir que ese policía le metió la misma presión que te metió el boxeador, el miedo, para declarar falsamente, entonces tu testimonio ya no es útil para ni madres, güey. Para ni madres, güey. Y como no habían otras cosas más que los testimonios de la otra chica del segundo piso, dijeron, pues este es el que se queda, güey. Este sí es válido y sigue apuntando hacia la misma dirección.
Hacia,
¿no?,
ellos.
Ahí te quedan, güey. En 1974 se publica la autobiografía de este dude y la leen varios artistas de renombre, güey. Mohamed Ali se empezó a interesar en el caso, güey. Empezó a dar declaraciones en vivo diciendo que él creía firmemente que Rubin Carter era inocente y que deberían de reevaluar el caso, etc, etc, etc. Hubo una revuelta real alrededor de Rubin Carter, güey, respecto a este rollo, hasta que llegó Bob Dylan, güey. Bob Dylan va a la cárcel a conocer a Carter, güey. Lo va a conocer personalmente. Y platica con él, güey. Habla de su libro, la. Y tras quedarle claro que el exboxeador era inocente, organizó varios conciertos benéficos para exponer su caso y darle eco, güey.
Ok.
Mohamed Ali se involucra y es parte como de los fondeos para que se siga investigando el caso. Está soltando una lana. No se dice más o menos cuánto, güey. Pero sí hay una intención clara de Mohamed.
Yo tengo una canción que se llama Ali. Sí, precisamente por el tipo de acciones que este vato hacía, ese tipo de cosas. La verdad es que no conocía el caso, pero más allá de que es una leyenda del boxeo, siempre se habla de Ali como alguien que estaba muy interesado en su comunidad y en su gente.
Oh, sí,
y en que las cosas cambiaran, ¿no? Era un revolucionario. Paréntesis, disculpen.
No, y está muy bien el paréntesis, porque creo que también gran parte de lo que tuvo que ver para que Mohamed Ali se involucrara era que justamente Rubin Carter se había convertido al Islam, güey.
Okay.
Se hicieran parte de una comunidad, aparte de boxeadores, hermanos, tenían la religión de por medio, ¿no?
Buenísimo.
En fin, Dylan reúne recursos, hace conciertos y en 1975 escribe la canción Hurricane, la cual se convirtió en forma inmediata en uno de los mayores éxitos de su tiempo, pues trataba justamente de la injusticia percibida del encarcelamiento de Carter. La canción de Dylan inicia justamente describiendo la escena del crimen, ¿no? Que suenan unos balazos y que Patty Valentine, la testigo, baja de su habitación al bar y que ve los cuerpos tirados y ahí dramatiza con una así como que, oh, mataron a todos y la.
Sí, sí, sí.
Pero ajá.
Pensé que iba a decir, oh, mataron a Kenny, estúpido. Lo dijiste con la misma.
Oh, mataron a Kenny en un bar.
La misma voz.
Todo el ruido generado con la canción de Dylan ayudó a que existiera un segundo juicio en 1976, güey. Carter y Artis.
7 años llevan presos.
En el 76, correcto. Okay. Carter y Artis fueron condenados de nuevo, güey. A pesar de que el principal testigo de la acusación era un conocido delincuente que en dos ocasiones había cambiado su historia, güey.
Sí.
Todo en lo que se basó la retención de estos dos sujetos en la cárcel es en la declaración de un ladrón, güey. Que cambió su historia dos veces, güey.
Pero no me dijiste que ya no era válido el testimonio de ninguno.
Por eso, es que justamente esa fue la razón por la que terminaron en la cárcel, güey.
Ajá.
Cuando están en cárcel, la investigación y todo el desmadre sigue siendo, son ellos. El vehículo hace match.
Sí.
Las luces hacen match. Carter, con su historial, güey, de anteriores crímenes, pasado, de sí. haber hecho un asalto y la. O sea, la verdad es que toda la declaración de ladrón es la base por la que se mantuvieron en la cárcel un ratote, güey. Okay. Pero no culpo que la investigación haya apuntado hacia allá y que aparte tenga un registro previo de crimen. O sea, no es la razón suficiente para tenerlo en cárcel, pero sí, esa fue la raíz de todo el pedo, ¿no, güey?
Ok.
Qué loco, güey. En una muestra de apoyo a Carter, Dylan, junto con John Baez, Johnny Mitchell, Allen Ginsberg y Roberta Flack, que son artistas muy perros de aquellos tiempos, güey, actuaron en la prisión estatal de Clinton, donde Carter estaba encarcelado el 7 de diciembre de 1975. Falta un rato, así que le voy a dar más rápido, ¿verdad? Porque si no te voy a tener aquí 3 horas, güey. La Corte Suprema de Nueva Jersey revocó las condenas de Carter y Artis el 17 de marzo de 1976 y devolvió los casos a investigar. En su opinión, el tribunal se remitió a la conclusión de primera instancia de las declaraciones de estos ladrones y no eran creíbles. Con esta segunda retractación, pues obviamente se fue todavía más al carajo, ¿no? Después de este fallo, el boxeador Mohamed Ali pagó $35,000 en una fianza combinada para que Carter y Artis fueran liberados.
Ok, ya.
No libres. Esto es para emitir otro juicio. Se soltó la carpeta de investigación para retomar el juicio, pero salen en libertad condicional y se paga la fianza.
Ok, ya te entendí. Es lo que iba a preguntar de los $35,000. Okay.
Simón.
Listo. Salen bajo fianza.
Salen bajo fianza mientras la investigación continúa, güey. No ha terminado. Ok, entonces paga $35,000, ¿no? El juicio contra Carter y Artis comenzó de nuevo en octubre del 76 con el juez Bruno Leopisi. El abogado Myron Beldock representó a Carter y el abogado Lewis a Artis. El fiscal del condado de Passaic, Burrell Humphries, pinches nombres, güey, procesó personalmente el caso. El juicio incluiría 77 testigos durante 30 días, güey. Además, el jurado ahora incluiría a 2 jurados negros, güey.
Eso, jurado.
O sea, ya no 1, 2.
Y ahora sí estaban sentados, ya eran suplentes.
Ya más variedad. El único testigo, el ladrón, que colocó a Carter y Artis en la escena del crimen, testificó nuevamente sobre su historia original, güey, que sí los había visto a ellos, que eran ellos y que y les habría pedido que dieran testimonio a su favor, güey. O sea, es decir, Carter supuestamente ahora le pidió a él y a otras personas que dijeran que estaba haciendo otras cosas para cambiar el testimonio a su favor, güey.
Okay.
Que él había sido, como de alguna forma manipulado, güey. Por Carter, güey. Entonces...
¡Ah, se le volteó!
Se le volteó, güey. Y chécate, esto es peor, güey. Anna Mapes y Catherine Maguire, quienes habían establecido que habían sido llevadas por Carter de un lugar a otro, estas dos chicas, güey...
Se le voltearon también.
Se le voltean también, güey. Dijeron que ni siquiera estaban con él en el momento del crimen, güey.
¡Qué mamada! ¡Qué coraje, güey! Allá hay... Cuando pasan esas cosas tan raras, hay alguien de mucho poder detrás.
¡Oh, sí, güey! O mucha influencia, sí. O mucha presión de miedo, güey. Hay muchas razones, güey. Sí. En este juicio, Artis testificó de nuevo su versión. Carter los mandó a la mierda, güey. Dijo, yo no voy a volver a decir nada. Se mantuvo en silencio la mayor cantidad de tiempo que le fue posible, güey. Contestó lo que se le obligó a contestar y punto, güey. La defensa se centró en los esfuerzos del teniente de Simone, el teniente original, para incriminar a Carter y Artis, presentando evidencia para respaldar la teoría de que los cartuchos recuperados del baúl fueron reportados 5 días después y pudieron haber sido plantados por la policía. Es decir, el día del arresto hacen la declaración de haber encontrado estos cartuchos, pero no presentan evidencia de estos cartuchos hasta 5 días después.
Sí, exacto.
El 21 de agosto de 1976, el jurado condenó a Carter y Artis por 3 cargos de asesinato en primer grado de todas formas. El segundo hijo de Rubin Carter estaba a días de nacer y el juez Leopesi le negó permitir y aparecer en el nacimiento de su hijo, que estaba programado apenas unos días después. Artis fue puesto en libertad condicional el 22 de diciembre de 1981, güey. Mientras Carter seguía esperando preso ser años. Escuchado, güey.
12 años llevan.
Ya vamos a terminar, carnal. Después de que la Corte Suprema de Nueva Jersey confirmó las condenas de Carter y Artis el 17 de agosto del 82, el caso se escuchó en una corte federal por primera vez 3 años después, en el 85. Corte federal, güey. Ya. Fuera de ciudades, fuera. Ya llegaron con las instancias fuertes del US, ¿no?
Ok.
El juez Lee Sorokin de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey concedió un recurso de habeas corpus, que es como un... terminología legal para decir que hubo un pedo, ¿no? Ahí de
que habían manipulado.
Había manipulaciones,
cosas.
Había pendejadas. Un abogado aquí me va a poner en comentarios que es textualmente un habeas corpus, güey. Pero sé que es un pedo de que se desestiman
huevo,
cosas.
Abogados, ¿no? Los esperamos en los comentarios.
Y su teléfono, por si los necesitamos.
Sí, porque Juan Carlos piensa que robar una caja no es un delito. Crimen. Acuérdense de eso.
En fin, llega Sorokin y anula las condenas de 1976 hacia Carter y Artis el 8 de noviembre de 1976. 85, güey. Hasta el 8 de noviembre de 1985 el caso es desestimado. Sorokin dictaminó que la teoría de la venganza racial sin fundamento de la fiscalía era inconstitucional. ¿Te acuerdas que te dije que habían usado de pretexto esta balacera anterior de Leroy?
Sí.
Ah, lo consideró anticonstitucional porque le daba fundamentos a la policía para actuar bajo temas de racismo, güey.
Ok,
¿no?
Bien defendido.
Encontró una prueba de polígrafo que habría impugnado al testimonio de el testimonio crucial del juicio de Bello y había sido retenido por la fiscalía, güey. Había una declaración, un algo, güey, una pieza de evidencia que no presentaron en las declaraciones de los anteriores juicios, okay, que pudieron haber desestimado el caso desde muchísimo antes y la retuvieron guardada, güey.
Sí.
En fin, cuando se dan cuenta de que esto sucede, afirmó que las condenas se basaron en una apelación al racismo en lugar de a la razón y al ocultamiento en lugar de a la revelación. Carter fue puesto finalmente en libertad tras el fallo y la fiscalía presentó varias mociones sin éxito para que lo devolvieran a prisión sobre la base de que era violento y peligroso, güey. Todavía, güey, le echaron cal y tierra años después tratando de regresarlo a la cárcel, güey. El 11 de enero del 88, de 1988, la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó la decisión de la Corte de Distrito en el 85 y anularon las condenas de Carter y Artis. El responsable de esto fue el juez Ralph Martin del Tribunal Superior del Condado de Passaic y desestimó los cargos contra ambos hombres, firmado y todo en papel, el 26 de febrero
de 1988. A huevo.
Carter sale libre, güey. Siempre se mantuvo firme ante su inocencia. Y al salir de la cárcel se muda a Canadá, güey. No quiere saber nada más de este pinche país,
sí, no,
de mierda,
yo,
güey.
Yo
sin ley.
No me hubiera quedado, pero ni de pedo en Estados Unidos después de eso.
Y pues como ya era muy grande para retomar su carrera de boxeador, güey.
Sí.
Se dedicó su vida entera a defender casos de justamente incriminación, güey.
Pues es que aparte en prisión estaba estudiando leyes, ¿no? Me
leyes,
estabas diciendo.
Güey.
¿Y se vuelve abogado cuando sale?
No necesariamente abogado, sino que justamente tiene una organización donde representan liberar a personas que son incriminadas, como un activismo, güey.
Ok,
Simón.
Buenísimo.
Una historia así brevecita ya para concluir, güey, es que el libro cuando sale publicado lo lee un morrillo, güey. Ahorita no me acuerdo cómo se llama el morro, güey, pero es un dato interesante para que lo vayan a buscar y se profundicen más en el caso, pero ese niño lee el libro, güey, lo visita en prisión y es la primera visita que recibe en 5 años y se abre totalmente Rubin Carter con este morro, güey.
¿Y que empieza a hablar?
Le empieza a hablar de todo su desmadre y este morro es arropado por una familia de canadienses que lo está instruyendo para sacarlo de la calle, instruirlo, bla, bla, bla. Y esto cuando lo sabe Carter, dice, voy a confiar totalmente en ustedes, güey. Y este morro lo representa, güey. Se vuelve abogado.
El morro
de Rubin Carter, güey.
Okay.
Y lo representa, no sé en cuál de los juicios, güey. Pero lo representa como su juez, güey. Todo este ruido, güey, para que se pudiera liberar. Evidentemente, una de las grandes causas fue la rola de Bob Dylan, güey. La de Hurricane.
Ha de haber hecho un montón de ruido, ¿no? Lo puso en el ojo público.
Correcto.
Que te apoye Bob Dylan y Mohamed
Ali, güey.
Ahorita es como que te apoyara, no sé, Mayweather y... Me van a mentar la madre a lo mejor. Pero alguien muy grande ahorita, Bad Bunny, quizás.
No, ¿por qué? Bad Bunny está cabrón.
Bad Bunny es muy chido.
No sé por qué les pesa.
Es muy chido, pero como la comparación Bob Dylan-Bad Bunny, no quiero que la gente...
Ya, bueno... ya los que te van a poder ofender o ofenderse ya vale están haciendo madres. Café y viendo la novela de las 8.
Me vale, exactamente, me vale madres. imagínate, güey, hace que todo el mundo se entere, ¿no?
Simón, pues al final del día este güey sale de la pinta, güey, recupera su vida, pues dentro de lo que cabe, cabrón. Obviamente su resentimiento es fuerte respecto a las fuerzas públicas y autoridades, por lo que decide mudarse, güey. El vato se muda, Carter y Artis fueron compas, siguieron siendo amigos a pesar de que
Se le torció al cabrón.
Artis no es el que se le tuerce, güey. Artis nunca declara nada, güey. No, ese güey lo mantuvo. Él se estaba ocupando de sí mismo y él sí hizo, por ejemplo, la declaración en uno de los juicios más adelante, cuando Carter dijo, ya, yo ya no voy a decir ni madres, yo ya dije lo que tenía que decir, güey. Siguieron siendo compas, güey. A Carter le diagnostican cáncer de próstata en su avanzada edad, güey. Y Artis estuvo con él el día de su muerte en abril de 2014, güey. Artis continuó compartiendo su historia en un documental llamado Mi nombre es John Artis y fue lanzado el febrero de 2020. Y pues Artis muere a los 75 años, ya de edad. Pero Carter muere de cáncer de próstata y su historia fue muy conocida en el mundo del boxeo en aquellos entonces principalmente. Y pues en el rollo de la música a mí me pareció muy inspiracional que una rola, güey, pudiera haber logrado abrir este pedo, ¿no? Así como de, a ver, algo está pasando, güey.
Algo está pasando. Sí, no, y qué bueno que haya gente que se atreve a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Ahorita parece que ser valiente es mucho más fácil con las redes sociales. Han habido un montón de casos, ¿no? Ahora de...
Sí,
sobre todo esto del feminismo. Yo creo que como hombres no estábamos muy conscientes de la realidad que muchas morras viven en el día a día.
Nah.
Y ahora les toca ser valientes por redes y sufrir hasta consecuencias de peces gordos de... Te lo hablo por un caso de la industria que sonó mucho. No te voy a decir el nombre, sí. Pero... y en ese entonces más, imagínate, estás yendo contra toda una ideología de racismo, de seguramente pesos pesados y gordos que querían tener al tipo ahí.
Claro, sí. Sí, digo, la neta es que las posibilidades pudieron haber sido bastantes respecto a...
A eso iba, que creo que un artista se caracteriza cuando decide ser valiente y decir las cosas. Y nos cuesta un montón, ¿eh?
Claro, sí, no, pues es que también las repercusiones suelen ser muy fuertes, güey. A lo mejor no es tanto en un riesgo de poner tu vida en la línea, pero sí es tu trabajo, es tu conexión con otras personas que están contigo, que son tus compas, güey.
Sí.
Y pues es perder todo por culpa de un güey que se cree más chingón que tú, güey.
Y aunque no conozco mucho de Bob Dylan, sí sé que era un tipo con los... huevos bien puestos.
Sí, fue muy activista en muchas otras ocasiones. No solo fue esta canción, güey, sí tuvo otros méritos desde ese lado.
Qué duro.
Y creo que por ahí hubo Nobel incluso, güey.
Creo que sí, yo también escuché algo así.
Simón. Pero pues esta es la historia, carnal. Esta es la historia del huracán Carter, güey. La rola de Hurricane de Bob Dylan. ¿Qué te pareció, güey?
Increíble. Y entonces al final no sabemos quién lo quería mantener ahí.
Ah, no, sí, güey, la policía, cabrón. O sea, sí fue al final un pedo racial, güey. Sí hubo una ideología desde ese sentido muy, muy marcada por parte de la policía. Y creo que todo el rollo de los disturbios y todo ese desmadre tenía todavía más tensión la fuerza pública. Y sí, o sea, al final del día sí fue una situación de implicación, nada más por ser negros, güey. Así, esos güeyes fueron, el auto coincidía y resultó ser que había una bala y otra bala de cartucho por allá, güey. Entonces ustedes son, güey. Y pasaron años, cabrón. Pero mira, al final del día sale de la cárcel, lo exoneran, termina siendo una persona libre y haciendo de su vida lo mejor que pudo, güey. Qué loco, Sean. Pues esta fue la historia, carnal, de Hurricane, de Bob Dylan. Muchachos, este fue el episodio con mi carnalito Yubeili. Espero te lo hayas pasado chingón, güey.
Me la pasé muy chido, güey. Aprendí algo de dos personas que son bien importantes y debería de saber más que Dylan, Carter ahora y Ali, ¿no?
Ali, sí,
debería
claro,
yo de haber sabido.
No, pues mira, lo bonito de estos rollos es que aprendes todos los días.
Total.
Entonces, cualquier otro día te puedes aventar el resumito y lo que sea. Carnalito, compártale la banda. ¿Qué vas a estar haciendo? ¿Qué nos puedes soltar? ¿Tus redes? ¿Dónde te siguen? ¿Dónde te encuentran?
Pues me encuentran como @OmarYubeili en Twitter, en Instagram y en TikTok. Todas las plataformas digitales de música es solamente como Yubeili. Ahora nos vamos para Argentina unos días. Sí, dos semanitas.
Qué felicidad, cabrón. La neta me da mucho gusto verte romperla, güey. Te he visto. Desde el inicio, güey, así chingando. Bueno, no desde el inicio, güey, tampoco soy... No hay que ser tan mamadores, muchachos, pero sí lo conozco ya de un tiempo y desde que lo conozco le has estado mocheteando la música, cabrón.
Que deberíamos de juntarnos a platicar un poquito de eso.
Sí, deberíamos, güey.
Estaría cool.
De tener un momento ahí de recordar.
Exacto, mucho.
Muchísimas gracias por haberle caído el episodio, carnal.
Hermano, acá andamos, me divirtió un montón. Acuérdense de seguirnos en las redes sociales a ambos. Acá están, seguramente se las van a poner acá los del programa también. Estén al pendiente y espero volver pronto ahora. Quizás ahora me toca contarte una historia yo a ti.
Uf, estaría de increíble. Pues muchachos, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en todos lados como Crimen MP3. No olviden seguirnos en el grupo de Facebook para enterarse de todas las noticias respecto al podcast, de otros contenidos que estaremos subiendo en otras redes sociales. Y nada, banda, pásensela chingón. Hasta luego.